Cuando me dijeron que empezaba el lunes, fueron tres palabras que me cambiaron la vida.
En BBVA apoyamos a las pymes y autónomos que contraten a un desempleado.
Como un niño el 5 de enero me sentía.
Y con Yo Soy Empleo ya son más de 3.000. Ese es nuestro compromiso, trabajar por un futuro mejor para las personas. Infórmate en yosoyempleo.es. BBVA, adelante.
Un buen equipo de baloncesto se mueve como si fuera un solo ser. Y solo se consigue trabajando en equipo, creciendo con el equipo. BBVA, banco oficial de la NBA. 16 seconds left, Bulls down one. Michael against Russell, 12 seconds. 11, 10, Jordan a drive.
Play Basket con Francisco José Delgado. Cadenaser.com.
Hola a todos, aquí estamos, somos nosotros, bienvenidos al tercer programa de la sexta temporada de Play Basket, o lo que es lo mismo, bienvenidos a un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. Esta semana empieza por fin la NBA, estaremos pendientes de Pau, Marc, Calder, Ricky, Claver, Ibaka y Mirotić como nuestros jugadores de referencia. Aunque más allá de eso, el retorno de LeBron James a Cleveland Cavaliers, el equipazo que han montado los Cavaliers con su Big Three, LeBron, Kyrie Irving, Kevin Love, va a acaparar el comienzo de esta competición. Aunque hoy la NBA tiene que ir unida a un nombre, el de Michael Jordan. El pasado domingo 26 se cumplieron 30 años del debut del dios del baloncesto y como hilo conductor del programa vamos a preguntar a todo el que se pase por aquí qué imagen no olvidará jamás de uno de los hombres que nos ha hecho ver el baloncesto distinto. Se puede hablar después de su retirada de año 1, después de Jordan, sin faltar al más puro estilo Jesucristo. Hoy la NBA gana protagonismo, pero no olvidamos lo más próximo. En la ACB solo quedan tres equipos invictos, Real Madrid, Barcelona y Unicaja, aunque el Barça se mantuvo invicto en un recital ofensivo, pero entre comillas. Guipúzcoa 43, Barcelona 57, en un partido de números de minibásquet. Atentos, peor anotación histórica en un cuarto, con el 4-6 del arranque del primero. Peor anotación conjunta al descanso, con 38 entre los dos. Peor anotación local en 42 años, quinta anotación local histórica más baja y segunda peor conjunta de la historia. Un poco sonrojante, vamos. Bueno, un poco no. Un mucho, diálogo. Con lo que no vamos a sonrojarnos es con el menú que os ofrecemos en el programa. Vamos a llevaros a Andorra a dar bola al retorno del equipo a la máxima categoría del básquet español. Y vamos a estar en los Estados Unidos, en la casa de los Cavaliers, con el español que mejor nos puede hablar del equipazo que se ha montado allí. Javier Seisó, Lalo Alzueta, Óscar Quintana, Nino Buscató, José Ajero, Iñaki Cano, Isa Sánchez, todos componen el equipo de comentaristas esta semana de este Playback. Programa que iniciamos como se debe, con un protagonista y un tributo que rendir. El tributo es a José Luis Abos, el entrenador del CAI, al que en cáncer se lo llevó justo cuando acabamos el programa la semana pasada. Hoy queremos que lo conozcáis de manera distinta, de manera que nosotros lo conocimos. Hoy lo vamos a hacer en cuanto cumplamos con el primer protagonista del día. Está Olga Jiménez con un jugador feliz, el fichaje más importante de Baskonia esta temporada. Y está, además, después de ganar a Bilbao Basket, consiguiendo la primera de la temporada en ACB. Dale, Olga, tú dirás.
Aquí estamos, en el día después, una victoria muy importante para Laboral Kutxa en un derbi donde se jugaban muchas cosas. Además de esa rivalidad, el estrenar ese casillero de victorias para Laboral Kutxa, porque el riesgo era enorme de cara al primer objetivo, que es la Copa del Rey. Se logró el triunfo importante, incluso con algunos detalles de mejora en el equipo vitoriano. Uno de los protagonistas, no sumó demasiado, pero es un hombre importante en los esquemas de Crespi. Toco Senghelia, ¿qué tal?
Buenas.
Vaya partido ayer, de menos a más, perdíais por 11 y después vino la reacción, ¿no?
Sí, es que el Bilbao ha llegado fuerte en el primer cuarto, y, pero hemos reaccionado muy pronto, ¿sabes? No como partidos de anterior, ¿sabes? Y hemos hecho un buen trabajo en defensa y creo que eso fue clave.
¿Por qué la defensa no arrancó desde el primer cuarto, Toco, y después sí en el segundo?
No, es que desde el principio estábamos bien, pero ellos han metido mucho, ¿sabes? Y es que Bilbao es un equipo bueno y no puedes defender todos los equipos perfectos, ¿sabes? Si tiran y meten no puedes hacer nada, pero luego fuimos duros, ¿sabes? Y creo que el defensa fue clave, ¿sabes?
fue clave, y también un poco el acierto, ¿no? Fernando encendió la chispa y luego Perkins también en el último cuarto, muy importante su labor, ¿no?
Sí. Fer ha hecho un trabajo impresionante, ¿sabes? Como en defensa, también en ataque. Y Perkins entró en partido muy concentrado y ha hecho buenos tiros, ¿sabes? Ha metido buenas canastas y nos ayudó mucho.
Toco, ¿pesaban mucho las tres derrotas?
¿Cómo?
Las tres derrotas, todavía no habíais ganado en Liga, ¿pesaban mucho en el equipo?
Claro. Es que era tiempo de ganar, ¿sabes? Y como jugamos contra Derby, ¿sabes? Y el Bilbao siempre... es un partido de derbis y el partido ganar o ganar, ¿sabes? Y gracias a Dios que hemos ganado.
¿Os habían contado cómo era un derbi con Bilbao Basket, los veteranos?
Sí. Desde el principio sabíamos que los dos partidos contra Bilbao iba a ser partidos de derbi, ¿sabes? Y ellos también saben, el Bilbao también sabe. Y el partido en Bilbao va a ser muy interesante también.
Gracias, Toko.
Gracias.
Las palabras de Toko Sengelia, uno de los jugadores importantes en este equipo, es el día después, tras una victoria fundamental para Laboral Kutxa.
Georgiano. Ya me gustaría a mí hablar el georgiano como él habla el español, aunque tenga que meter el sabes, que es el you know en inglés, por lo menos para pensar. Gracias, Olga. Pues tras escuchar a Sengelia, vamos a escuchar los titulares de la semana. El resumen, como siempre, extractado en dos minutos de lo esencial del planeta baloncesto. Empezamos con ritmo el programa. Repaso, como siempre, la Liga Endesa CB. Aitor Gómez, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
En la cuarta jornada, tres equipos siguen invictos, récords negativos en Donosti. Primera victoria, hombre, ¿cómo no lo ibas a poner? De Baskonia.
Hombre, claro, invictos se mantienen todavía Barça, Unicaja, Real Madrid. Los malagueños ganaban en la cancha del Herbalife. El Madrid también se imponía en Canarias al Iberostar, mientras que el Barça ganaba en San Sebastián en un partido, como decías, con varios récords negativos en cuanto a la anotación. 4-3-5-7 terminaba el partido. Los 43 de Guipúzcoa son la segunda peor anotación en un partido en la historia de la CB. El primer cuarto terminó 4-6 para el Barça. Y al descanso, los vascos tan solo habían anotado 10 puntitos. Mientras, en otro de los partidos destacados de la jornada, Baskonia se imponía en el derbi a Bilbao Basket. Primera victoria de los vitorianos con gran actuación del único español de la plantilla, Fernando Sanemeterio. Y, por cierto, una jornada esta cuarta que ha estado marcada por el fallecimiento de José Luis Abos. En todos los partidos se guardaba un minuto de silencio en memoria del que fuera entrenador del CAI Zaragoza.
Bajamos a la segunda división de nuestro básquet. También cuatro jornadas disputadas con un líder de momento sólido y otros dos equipos invictos.
El líder sigue siendo el Ribeira Sacra Breogán de Lugo, que este fin de semana ganaba en casa del Planasa Navarra. Siguiendo de cerca a los gallegos está el Club Melilla Baloncesto, que tan solo ha perdido un partido. Ganaban esta semana el Club Baloncesto Frat Juventud. Y la tercera y la cuarta posición la ocupan dos equipos que todavía no han perdido, pero que solo han disputado tres partidos por aquello de que han descansado en estas primeras jornadas. Recuerdo que en la LEB hay 15 equipos. Tercero, por tanto, es el Queso Cerrato Valencia. Y cuarto, el Maihuigo Valladolid. Por abajo, dos equipos que siguen sin saber lo que es ganar en cuatro partidos: el Cocinas.com y el Instituto de Fertilidad Clínica Rincón.
Cuatro jornadas han jugado ya también en la Liga Femenina. Ha cambiado la clasificación en la que solo quedan dos equipos sin perder.
Son el líder, el Guernica Vizcaya, y el Spar Citylift Girona. Club Baloncesto Conquero y Perfumerías Avenida de Salamanca son tercero y cuarto respectivamente después de ganar ambos sus partidos este fin de semana. Aunque lo más sorprendente en la Liga Femenina es la racha negativa de A Priori, uno de los grandes equipos de la competición. El Rivas Ecópolis es colista de la Liga Femenina con 4 derrotas y 0 victorias. La última, además, este pasado fin de semana en casa del Conquero por 25 puntos de diferencia, 80-55. De hecho, las madrileñas son, junto con el Campus Promete, las únicas que no han sumado aún ni una sola victoria.
Y esta semana será noticia en todo el mundo el comienzo de la mejor liga del baloncesto. Comienza la NBA.
Con 7 españoles jugando esta temporada en la Liga de los Estados Unidos: Pau y Mirotic en Chicago, Ricky en Minnesota, Claver en Portland, Calderón en los Knicks, Mark en Memphis e Ibaka en Oklahoma. Todo arranca la madrugada del próximo miércoles al jueves con 3 partidos: Orlando Pelicans, Dallas San Antonio y Houston Lakers. Para los nuestros, todo va a empezar la noche del jueves al viernes con 3 partidos en los que tendremos enfrentamientos entre españoles. Chicago se enfrenta a los Knicks de Calderón, Oklahoma se enfrenta a Portland y Minnesota a Memphis.
Ya tendremos en marcha todo lo bueno. Gracias, Aitor, y de las letras, como siempre, a los números en este PlayBasket. Y de los números, siempre en este PlayBasket, se encarga Javi Blanco. Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
A partir de la semana tendrá trabajo doble, de la semana que viene, porque tendrá números ACB, números en
Bueno, pero se hace con gusto, ¿eh?
Bueno, vale. De momento hacemos con gusto los números de la ACB. Empezamos con el máximo anotador de la temporada y de la jornada.
Ha sido Zeljko Sakić, el jugador del Brusa Don Manresa. Le anotó 29 puntos al Moravang Andorra. En lo que va de liga, el máximo anotador es Blagota Segulic con 17,5 de media.
Vistazo a mayor valoración.
El MVP también es Sakić con 34 de valoración. Como jugador con mejor valoración de la temporada, repite Sekulic con 22,3 por partido.
Máximo reboteador.
También es Sekulic con 13 y como máximo reboteador de la liga, ojo, sorpresa, Blagota Sekulic con 8,7 de media.
Está Sekulic en casi todas partes. Asistencias, aquí no va a estar.
Thomas Hertel con 8 y en la clasificación general también manda Hertel con 6,7 por encuentro.
Y ahora estadísticas generales, el mejor taponando.
Walter Tavares con 2 por partido.
Es mejor recuperando.
Sergi Vidal con 2,5 recuperaciones.
El mejor en los mates.
Fran Vázquez con 2,5 de media.
Y el líder en la estadística más menos.
Brad Olesson con más 18 puntos.
Vistazo a los tiros. Tirador de 3, el mejor.
Alberto Gorbacho con 12 aciertos de 36 intentos.
El mejor de 2.
Luke Sigma con 25 de 42.
Y el mejor en tiros libres.
Andy Panko con 26 de 33.
Y cerramos apartado positivo con las faltas recibidas.
Repite Andy Panko que recibe 7,7 faltas por encuentro.
Y abrimos apartado negativo con las faltas cometidas.
Empate entre Lisuk y Bertans con 4 de media.
Y seguimos con las pérdidas de bola.
Con 18 en 4 partidos, el que más pierde es David Doblas.
Y cerramos con los tapones recibidos.
Es Sabané con 4 tapones en 3 partidos.
Y como cada semana vamos al quinteto de PlayBasket, nuestros destacados. ¿A quién elegimos como base?
Nos quedamos con Demon Mallet, el mejor espía de Juventud, con sus 21 puntos y 4 asistencias que nos sirvieron para doblegar al Río Natural Mombús.
Nuestro escolta
es Ryan Toulson, líder de Unicaja, con 18 puntos en el complicado triunfo ante el Herbalife, una victoria que les permite seguir invictos en liga.
El alero de esta semana.
Elegimos a Fernando Sanemeterio, que se marcó un partido muy completo en el derbi vasco, 15 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperaciones para un 32 de valoración.
Nos quedan 2 puestos, ala pivot.
Es el MVP, Zeljko Sakić, que se exhibió ante el Moravanga Andorra. El croata sumó 29 puntos y 7 rebotes, yéndose hasta los 34 de valoración.
Y el pivot de esta semana.
Nuestro 5 es el mejor jugador de la temporada hasta el momento, Blagota Sekulic, líder en anotación, en rebotes y en valoración. El montenegrino hizo 21 puntos y 13 rebotes ante el Real Madrid. Un gran doble-doble, aunque no sirviera para llevarse la victoria.
Gracias, Javi Blanco. Pues puestos en orden las cifras y las letras del programa, tras la presentación, tras pasar por aquí el primer protagonista, nuestro siguiente protagonista, sin duda tiene que ser el hombre que ha marcado trágicamente esta semana en el baloncesto. Hablamos, rendimos homenaje a José Luis Abos.
Si lo que te gusta es el baloncesto, todos los lunes te esperamos en Play Basket.
El pasado lunes por la noche, justo después de terminar el Play Basket, recibíamos una noticia que aún nos tiene hecho un nudo al corazón. El fallecimiento víctima de un cáncer del entrenador del CAI Zaragoza, José Luis Abos. Dejó este mundo con 53 años y con 53.000 amigos. Ha sido un no parar, el goteo de pésames, buenos recuerdos y condolencias que se han sucedido desde entonces. Nosotros vamos a rendirle desde aquí el homenaje que se merece desde este Play Basket. Este es el tributo que queremos rendir al entrenador del CAI con el reportaje y la voz de Abos de la mano de nuestra compañera Lucía Taboada.
Yo creo que como mucha gente, ¿no? Intentar trabajar, ser honrado.
El éxito de este club es tener esta masa social que tiene, ¿no? Que muchas veces en otros sitios se intenta hacer un equipo de élite y a veces no tiene ese respaldo social. Aquí ese respaldo social ha existido siempre, estando para ascender, descendiendo y volviendo a estar para ascender y en ACB, ¿no? Entonces, ante eso poco se puede decir.
Se ganan trabajando, se ganan endureciendo el juego, se gana jugando duro y se gana teniendo humildad.
Cambio en el conjunto de Abos, buen planteamiento de partido del conjunto maño. Juega Jonathan Tabú en ataque, hemos entrado en el último minuto del primer cuarto. Dominio por tres del
Real. Lo importante es que en todas las competiciones, tanto en Eurocup como en la Copa del Rey, que fuimos capaces de eliminar a Unicaja, el anfitrión, y en la Liga, bueno, pues hemos sido capaces de cumplir todos los objetivos y bueno, pues al final ser derrotados por el Madrid, que parece que estamos obligados a encontrárnoslo en todas las competiciones y en todos los torneos que jugamos.
Sentir la ilusión de toda esta gente que estás perdiendo un partido contra el Madrid, que te estás sacando del campo y que se levanta todo el mundo y empieza a gritar campeones, campeones, aplaudiendo, y estuvieron ahí, no se fue nadie, te están esperando después a la salida todo el mundo. Bueno, pues yo creo que por esto es lo que nos hace el día a día trabajar, ¿no? Por esta gente.
Muy bonito, lo de hoy ha sido muy bonito y lo que nos ha estado apoyando este año la gente ha sido tremendo y sobre todo haber podido levantar esta ilusión de toda esta gente, ¿no? Que yo creo que ahora ha vuelto la ilusión con este tremendo equipo y bueno, es una temporada para recordarla muchos años.
Es la pasión de toda la Marea Roja, es para ti, José Luis. ¡Ánimo, vamos!
La verdad, después de oírle y de todo esto se hace difícil seguir, pero si los jugadores del CAI siguieron y ganaron al Fuenla, ¿quiénes somos nosotros para no seguir, aunque se nos haga duro? hablan ahora de Abos, Joaquín Ruiz Lorente, Henk Norell, Albert Fontet, Pera Tomás y Pedro John Part.
Está claro que José no nos ha dejado nunca, ¿no? Nos ha dejado físicamente, pero por supuesto ha estado todo este tiempo con nosotros, va a seguir estando. Su espíritu permanece con nosotros, su espíritu de humildad, de constancia, de ambición y de pasión por el baloncesto. Por lo tanto, va a estar siempre con nosotros.
Bueno, recuerdo que tengo de José Luis Abos es que ha sido muy importante para mi carrera profesional. Venía de este, un jugador de rotación y él me dejó explotar en esta liga. Es una pena que no está con nosotros. Ha sido un gran coach, una mejor persona y lo vamos a echar mucho de menos.
Para mí, yo personalmente estoy muy triste porque yo he estado 3 años con él, me he entrenado 3 años, fue el que confió en mí para estar en ACB y bueno, y joder, pues han sido 3 años muy bonitos, que con el que hayamos hecho cosas muy grandes y pues muy triste, la verdad. Y como equipo, pues ya, no sé si visteis esas imágenes el otro día del funeral y todo, fue muy triste y nada, solo lo único que podemos hacer es darle todo el ánimo posible a la familia, porque si nosotros estamos pasando mal, no imagínate cómo están ellos. Y nada, seguir adelante, que seguro que es lo que él quisiera que hiciéramos.
Bueno, pues la pérdida fue una cosa que fue un palo muy duro, ¿no? Sabíamos que lo que tenía, la enfermedad que tenía, pero no pensamos que todo iba a ser tan rápido. Y bueno, es una persona que nos ha enseñado también muchísimas cosas, ¿no? La fortaleza que ha tenido hasta el último momento, y hay que intentar pues disfrutar de la vida, ¿no? Porque esto te demuestra que en cualquier momento puede cambiar, ¿no? Y bueno, todas las muestras de cariño que han habido hasta ahora pues han sido increíbles, muy bonitas, y a ver si podemos seguir dedicándole victorias.
José, para nosotros, pues ha sido una persona muy, muy importante, en la que se ha basado nuestro éxito, y bueno, siempre lo recordaremos como, sobre todo como una persona muy normal, que te ayudaba y que ante las dificultades pues siempre podías hablar con él y había una naturalidad espectacular, ¿no? Gran profesional, pero sobre todo nos quedamos como él, como persona.
Es algo que, por muy tópico que suene, en este caso es real como la vida misma. Fue un gran profesional y una mejor persona. Willy Villar es director deportivo del CAI, amigo de Abos durante mucho, mucho tiempo. Hola Willy, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo, amigo de José Luis?
Bueno, para allá hace casi ya 20 años, el año 95, más o menos, que nos conocimos.
Supongo que no te haces a la idea de que ya no está, ¿no?
Bueno, tampoco tienen ahora la sensación, sí, no la tienen, ¿no?, de que realmente no vas a volver a estar con él. Yo creo que está todavía como muy, muy presente, ¿no?, porque, pues nada, hasta hace 3 días todavía hablabas con él de todo y, bueno, pues yo creo que con el tiempo, sí es cierto que a lo mejor tendrá otra idea de las cosas, otra perspectiva, pero bueno, de momento es difícil hacerse la idea, ¿no?
Los meses de la enfermedad han debido ser durísimos para él, pero durísimos para todo el entorno y para todos sus amigos, ¿no?
Bueno, lógicamente, para quien más duro ha sido para él, ¿no? Que es quien lo ha... Pero bueno, en cualquier caso también lo llevó pues con una entereza difícil de explicar, porque prácticamente no le gustaba hablar nada de todo lo que estaba pasando y de lo que sabía él que podía pasar, y lo único que quería con la gente que estaba a su lado era pues hablar de baloncesto, básicamente, ¿no? Durante el verano de fichajes, durante cuando empezó la pretemporada, cuando ha empezado la liga, pues de todos los fichajes, equipos, victorias. Y eso prácticamente fue hasta el final, o sea, no perdía muy poco tiempo en hablar de lo suyo y quería dar la mayor naturalidad a todos los que estaban a su lado, que era pues hablar de básquet, que es lo que hacía siempre, ¿no?
Willy, yo creo que ha sido hasta más allá del final, porque la carta póstuma que ha dejado a todo el mundo indica la clase de persona que era.
Sí, bueno, es, hay que tener mucha interés, ¿sabes? La fue escribiendo durante todo el proceso y que fue viviendo y bueno, él no hablaba con nadie o no le gustaba o hablaba muy poco de todo eso, pero él no era ajeno y sabía un poco las circunstancias que tenía y claro, no querer molestar a los demás, pero saber él su realidad y tener la fortaleza que ha demostrado para bueno, pues para agradecer, que en definitiva somos los demás los que tenemos que agradecer a él, y prácticamente fue al revés, ¿no? Es el que agradece a los demás, y es muy complicado hacerse la idea de que una persona pueda tener la interesa para hacer lo que él hizo, ¿no?
Más allá del José Luis entrenador, ¿cómo era el José Luis persona, Willy?
Bueno, yo... bueno, básicamente un tío muy normal, que esto pues a veces escasea en este mundo. Yo creo que estaba muy alejado de todo lo que era el postureo o la fabricación de la marca personal que está tan de moda ahora, ¿no? Que todo el mundo vende su marca personal o intenta parecer. Yo creo que él básicamente que era un tío muy, muy natural. Y luego personalmente la relación que tenía conmigo, pues esto es lo que hacía que bueno, pues tuviésemos la amistad que tenía, que al final era... pues es un tío muy cercano, muy natural, muy normal, que lo mismo daba que estuviera en la CB, que en la LEP, o que estuviese... Y luego, bueno, pues como amigo, pues un tío muy leal, muy, muy, muy leal, ¿no? Que jamás sabías que te iba a traicionar por mucho que se jugara, por mucho que tuviese en juego. O sea, para él la lealtad era lo primero. Y luego eso, básicamente, yo creo que la gente que estamos alrededor es que era lo más normal posible, que en un mundo como este a veces es lo más difícil, ¿no?
Sé que es difícil, sobre todo, responder a bocajarro a una pregunta así, pero de todo lo que habéis vivido juntos, ¿qué anécdota o qué historia crees que podría ayudarnos a conocerle como persona o como entrenador? Claro, son 20 años, supongo que tienes que echar la vista atrás y encontrar algo significativo, pero ¿te viene algo a la mente de decir, pues mira, esto definía a José Luis perfectamente?
Uf, es que... bueno, realmente es que, claro... Yo siempre lo digo, quizás será de las personas que igual he tenido más tiempo físico compartido toda mi vida, y claro, a partir de ahí las anécdotas y las conversaciones, las confidencias son un millón, ¿no?
Infinitas,
es el día a día, son, no sé, ya digo, es que es continuo, ¿no? Además con muchísima, muchísima química, entonces... Es infinita, yo me puedo acordar si me pongo a pensar, de 3.000 anécdotas, ¿no? Pero él al final, en la relación personal, como digo, siempre fue un tío muy leal, que notabas que era tu amigo bajo cualquier circunstancia, que te defendía contra gente que si tenías algún enemigo, él se hacía enemigo de tu enemigo, porque era una lealtad brutal. Y a partir de ahí poco más que decir, cuando uno tiene un amigo sabe lo que significa, y yo creo que poco se puede añadir, pero anécdotas que reflejaran cómo él es, a nivel profesional, siendo muy jovencito, me lo he explicado alguna vez, pues destituyen a Mario Pesquera, es el segundo entrenador, hace muchos años, estaban pensando su carrera como entrenador con todo por delante, y siendo el de Zaragoza, y destituyen a Mario Pesquera, nadie le dice que tiene que dejar el equipo, ni muchísimo menos, que pudiera seguir ahí, y se va con Mario Pesquera, ¿no?, del equipo, ¿no? Y es algo que nadie entiende, y bueno, él piensa que por lealtad lo tiene que dejar, ¿no? Y bueno, y luego, pues como persona, pues prácticamente lo mismo, pero sí que es difícil contestarte solo una
ya,
vez
ya. Esas cosas. Solo dos cosas más, Willy. ¿Tú ves factible que vaya adelante la iniciativa de que el Príncipe Felipe se acabe llamando José Luis a vos, como hay una petición a través de Change.org?
Bueno, yo creo que a nivel popular...
Hay un tirón brutal, ¿eh?
Sí, brutal. Entonces yo no tengo la más mínima duda que eso es lo que la gente espera y desea, y es lo que nos gustaría a todos. Y yo creo que si fuese por votación popular...
Seguro.
Ese tema ya estaría asegurado. Pero claro, luego hay otra parte que vencer, ¿no? Que es un tema ya que se nos escapa a todos. Es un tema de decisiones políticas y todo ese tipo de cosas, en las cuales yo pues me pierdo un poco y no sé cuál es el trasfondo, cuál serían las cosas que empujarían para que eso sucediese, ¿no? Desde luego, yo creo que hay un homenaje mayor a su memoria que ese. Eso sí que sería lo más importante que podría pasar para su familia, para sus amigos, para él mismo. Yo creo que sería brutal que pudiese... Pero bueno, no desconozco... sí sé perfectamente cuál es el sentir de la gente, porque lo está haciendo llegar, pero desconozco cuál va a ser el final.
Y la última, el próximo domingo 12:15 jugáis contra Can Murcia en casa como primer partido desde que él falleció. ¿Preparáis algo especial? ¿Se puede contar si lo tenéis preparado?
Bueno, yo así contar, yo creo que la CB le ha otorgado la medalla de oro póstuma, y bueno, ese acto sí que ya contamos con ello, que se la hará entregar a sus hijos ya y a su mujer, y a partir de ahí, pues seguramente el club tiene preparado algo más, pero yo creo que como acto oficial conocido va a ser este. Uh-huh. Y bueno, y luego, por supuesto, una vez más, yo creo que el príncipe va a estar a reventar, y el sentir de todo lo que... de lo que siente la afición, la gente, que yo creo que ha sido impresionante, ¿no? Yo, gracias a Dios, él lo vivió antes de irse, porque lo sintió así ya, y estuvo muy agradecido, ¿sabes? Eso ocurre pocas veces, pero todavía a posteriori es tremendo, ¿no? Estamos impactados por el cariño de profesionales, de la afición, de es algo increíble, ¿no? Lo que está pasando alrededor de su figura, y eso es algo que nos enorgullece a todos, ¿no? Pero bueno, seguramente será un día difícil y otra vez y especial porque el sentimiento que hay es muy profundo en la ciudad con el tema de José Luis.
Cuando alguien recibe tanto cariño, por algo será. Y nosotros lo queríamos también expresar a través de este Play Basket. Willy, muchísimas gracias por estar con nosotros en un momento difícil, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo. Para cerrar este recuerdo lo hacemos con el máximo responsable del baloncesto en la Liga Endesa, Francisco Roca, que también tuvo palabras de cariño para el entrenador del CAI.
Que José Luis es una persona que no necesita reflexiones, ha sido una maravillosa persona y un magnífico profesional, y yo salgo ahora mismo conmovido, súper impresionado, porque José Luis se ha despedido personalmente de todos nosotros con una carta que yo... Me parece admirable, increíble el valor, la capacidad humana que él tuvo en aquel momento que decidió escribirla, y que su señora haya tenido también la presencia de ánimo de leerla.
Una persona excelente, que se puede conocer con una simple anécdota. Willy Villar había vivido muchas durante estos 20 años de amistad con él. Yo tengo alguna, pero me voy a quedar con una que me contaron hace muy pocos días. Una periodista debutó en un partido Fuenlabrada-CAI. Tras el encuentro se acercó a José Luis para entrevistarle en el programa. Era su primer día y estaba nerviosa. José Luis lo notó, se acercó a ella y le dijo: tranquila, soy el entrenador del CAI, no soy el entrenador del Madrid ni del Barça. Soy una persona normal y te voy a atender con normalidad, así que no te pongas nerviosa. La periodista es Marta Casas. La persona normal y buena era José Luis Abos. Gracias por tanta educación y normalidad. En Play Basket, que lo sepas, también te echamos ya de menos.
Hola, soy Pau Gasol. Quería mandar un saludo para todos los oyentes de Play Basket.
Se acabó la espera. Ya se pone en marcha la NBA. Por fin esta semana tenemos partidos, depende de cuando lo escuchéis. Se habrán jugado unos cuantos, se habrán jugado unos pocos, o si lo escucháis hoy lunes todavía no se habrá jugado ninguno. Pero tenemos que hablar mucho de la mejor liga del baloncesto mundial. José Ajero, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Iñaki Cano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué ganas tenías, José?
Uy, Dios, por favor. Ay, Dios, por favor, esta noche me voy a acostar ya y es la última noche que voy a dormir del tirón, ya se acabó. Se acabó, me voy a acostar prontito y mañana ya que empiece el baile.
Dormir, Iñaki, está sobrevalorado y además es muy de cobardes. Muy, muy de cobardes.
Sí, dormir es de cobardes. Siempre es de cobardes y la ojera está despreciada. Despreciada, porque ahora ya nos vamos a ir detectando por la calle todos los que vemos NBA.
Bueno, también te digo, Ajero viene con ojera de casa después de que ha
sido. Sí, bueno, sí, claro, José ya la tiene, pero a mí, por ejemplo, que luzco un tono de piel cercano al blanco, pero por encima de él, ahora me toca abrazar uno que está por debajo de la zona ya blanca.
Iniesta, el tono Iniesta.
Sí. Tono gris, sí. Tono gris.
Un día de que comienza la temporada y lunes. Casas de apuestas sitúan en este orden a 5 favoritos al título. José, Cleveland, Spurs, Chicago, Oklahoma y Clippers.
Bien, me parece bien, pero yo a Cleveland le quito de ahí.
¿Cómo que le quitas?
Sí, tal cual. No te digo yo que no pueda acabar ganando. Que no pueda acabar ganando, pero no me creo yo que vaya... No me creo yo que vaya a ser esta temporada.
Uh-huh. ¿Y tú, Iñaki, quitas a Oklahoma?
Yo quito a Oklahoma, pero vamos, o sea... Que ya el año pasado con todos en un gran estado de forma no fueron capaces de ganar a San Antonio, precisamente porque el técnico no supo reaccionar, y las revoluciones altas de Russell Westbrook en ciertas situaciones y la defensa sobre Kevin Durant y demás, no les veo capaces. Uh-huh. O sea, yo si me mojo aquí, la final en el oeste San Antonio Clippers, y la final en el este Chicago, si no se lesiona Rose, contra Cleveland.
Ya, pero yo, mira, en lo de Oklahoma puedo
estar... Y pinazo.
No tiene por qué. Puedo estar de acuerdo en Oklahoma. Me sorprende, José, más que quites a Cleveland así de primera, porque tú crees que todavía hay que ensamblar cositas, ¿no?
Sí, este sí, año. Y les va a costar. Sí. Y les va a costar, pero además es que ellos mismos lo reconocen. Yo creo que sería una sorpresa que Cleveland ganara, con todo el respeto hacia Cleveland y al equipazo que tienen. Vimos lo que le pasó a Miami en el primer año, llegaron a la final y todo eso, pero luego el problema es que se van a encontrar en la final, en caso de que llegaran a la final, tanto del Este como la de la NBA, ya se van a encontrar equipos. Uh-huh. Equipos con buenos jugadores, pero con una concepción mayor de conjunto. Entonces eso es donde les va a crear problemas. Yo confío mucho en Cleveland. Creo que David Blatt va a tener la mano derecha, la mano izquierda para gestionar bien esa plantilla, porque es un tipo muy listo. Pero creo que tiempo es tiempo. Cada vez soy más de la escuela serbia, de Ivković y de Obradović, que dicen que 2-3 años para formar un equipo.
No, sí, yo me hago caso siempre de los que saben. Pretemporada. Mejor equipo Iñaki de la pretemporada, Toronto. Y después de Toronto, Golden State y Houston Rockets. ¿Vale para algo el ser el mejor equipo de la temporada?
Yo siempre lo he dicho en las retransmisiones y algún palo me cae. Las pretemporadas sirven en cualquier deporte para coger y para quitarte los kilogramas y asumir ciertos sistemas y demás. Que Toronto sea el mejor equipo de la pretemporada, pues eso quiere decir que se han puesto a punto más pronto que el resto y que probablemente su inicio de campaña sea bueno. Pero de aquí a que podamos pensar otras cosas, no. Y la pretemporada es que sirve para eso.
Uh-huh. Peores equipos de la pretemporada, José. San Antonio, Oklahoma y Clippers. Flipa, ¿eh?
Pues ahí los tienes. Ahí tienes la causa. Totalmente de acuerdo con lo que decía Iñaki, ¿no? Sí, bueno, recuerdo que esta semana Anthony Daimiel ha hecho un cartelón sobre en el Generación NBA Plus sobre los de pretemporadas, pero al final no llegas a ninguna conclusión, porque en los últimos años el peor equipo en pretemporada siempre ha sido San Antonio. Entonces ya a partir de ahí, olvídate de todo.
Es que muchas veces juega, yo qué sé, Miami, y LeBron juega 15 minutos y te llegan mensajes o la gente en el bar: oye, que LeBron jugó anoche 15 minutos cuando estaba en Miami o la otra, o con Cleveland. Oye, que Gasol ha metido con Chicago 25, se va a salir. No, a ver, esta temporada es como cuando el Barça de fútbol juega su gira por Estados Unidos y pierde el primer partido 0-1, el segundo lo gana 3-0 y el Madrid pierde contra el United en ese partido con tantos aficionados en el estadio. O sea, que al final la pretemporada es lo que es.
Pero también ojo, porque la pretemporada yo la considero bastante importante para los jugadores novatos. Quiero decir, es la primera vez que entran en una disciplina de equipo NBA, es la primera vez que tienen contacto con jugadores profesionales y sobre todo que tienen contacto con el baloncesto profesional y con una manera diferente de jugar al baloncesto. Entonces es muy importante, si un jugador joven se descarrila en estos primeros 15 días, 3 semanas de competición, va a sufrir muy mucho porque se va a perder el inicio.
Ahora vamos a preguntaros por el papel de los españoles este año, con quién veis destacado, quién tenéis ganas de ver, pero os voy a llevar directamente a Cleveland, porque en Cleveland vamos a profundizar en el equipo que se convierte en la referencia seguro de moda en la NBA, los Cavaliers, donde se juntan LeBron, Irving y Kevin Love, entre otros este año. En ese equipo tenemos un español que manda ya lo suyo, a Jordi Fernández, seguro que lo conocéis porque la temporada pasada ya pasó por PlayBasket. Este año es primer entrenador del equipo de Liga de Desarrollo de Cleveland Cavaliers. Hola Jordi, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Nosotros muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal te va la vida?
Pues muy bien, una muy buena pretemporada con Cleveland y justo ahora preparando el draft para la Liga de Desarrollo, que es este sábado, y ya empezar nuestra pretemporada.
Eres el entrenador principal, el primer entrenador de los Canton Charge, que son el equipo de Liga de Desarrollo de Cleveland, ¿no?
Así es, junto con Mike Baptiste, exjugador de Panathinaikos, que será uno de mis ayudantes, Steve Kent y Nate Rankin, un cuerpo técnico del cual estoy muy contento y bueno, ahora esta semana acabaremos de confeccionar el equipo con los cortes que tenemos de Cleveland más el draft y los jugadores que vuelven a la liga, que tenemos sus derechos y ahí sacaremos nuestro roster de 10 jugadores.
Con Mike Baptiste no te enfades, que esté más fácil saltarlo que rodearle, es impresionante, es inmenso.
Me tiene las espaldas cubiertas.
Eso sin duda. Oye, Jordi, ¿cómo se lleva eso de ser con 31 años el técnico no estadounidense más joven en dirigir en la liga profesional?
Bueno, pues con mucha ilusión. Creo que era un muy buen momento para mí, para la oportunidad, después de estar 5 años aquí, estar 4 años con Cleveland y un año como primer ayudante en la Liga de Desarrollo, con lo cual tengo un año de experiencia. Evidentemente mi formación en Europa y la experiencia que he tenido allí también evidentemente me ayudan, así que pues con muchas ganas.
De empezar. Tú llegaste, Jordi, a los Cavs en 2009 de la mano de Mike Brown, ¿no?
Sí, así es. De hecho, ahora es pues mi segunda vez con LeBron y bueno, desde entonces ya llevo, esta es mi sexta temporada.
Uh-huh. Ahora que me nombras LeBron, ¿cómo ha sido la operación retorno? ¿Cómo se ha vivido desde dentro la llegada de LeBron James?
Bueno, en la ciudad evidentemente ha tenido mucha repercusión. Él es un jugador, aparte de que es de aquí, ha crecido aquí, pues bueno, después de todo lo que ha salido en la prensa y tal, pero es una persona que hace mucho por la comunidad, se siente muy muy identificado con el estado de Ohio y bueno, volver a tenerlo aquí hace que la gente esté pues con mucha ilusión, muchas ganas y bueno, no tenemos ya entradas disponibles para lo que queda de año, así que los aficionados, eso quiere decir que tienen ganas.
Uh-huh. Los aficionados han vuelto o ven el regreso con ganas, y LeBron lo mismo, porque ha vuelto más fino que nunca. O sea, no es una percepción, es que él mismo lo ha dicho, que está como nunca físicamente.
Sí, él es una persona que en este aspecto para mí ha sido, si no el mejor, de los mejores profesionales con los que he tenido la oportunidad de trabajar. De la manera que se cuida, trabaja, su alimentación. Aparte de ser un atleta privilegiado, él es una persona muy muy profesional y que da importancia a estas cosas. Ahora él con 29 años ya, en lugar de los 24 que tenía cuando yo llegué, evidentemente pues sigue siendo la misma persona, es una superestrella, pero bueno, más maduro, con más experiencia, con 4 finales más en su carrera, y esto pues evidentemente le hace un jugador pues un poco distinto al que teníamos antes.
Jordi, cuéntanos cómo es tu relación con LeBron, es decir, tú que lo conoces, ¿cómo es él?
Bueno, como os he dicho, él es una persona que cada día llega al trabajo dispuesto para mejorar, y ahora más que nunca para hacer mejorar a sus compañeros, para liderar al grupo y para este grupo de jóvenes que tenemos, que creo que la mezcla entre experiencia y jugadores jóvenes que tenemos es única. Él será gran parte para que estos chicos puedan desarrollarse y competir al máximo nivel, cosa que ellos aún no han experimentado.
¿Qué impresiona más, tu segundo técnico o LeBron James? Es decir, ¿Batiste o LeBron?
los dos pueden impresionar mucho.
Voy a abrir el turno de preguntas a José Ajero y también a Iñaki Cano, que están acompañándonos con nosotros en esta tertulia de la NBA. Y tenéis a Jordi para preguntar lo que queráis sobre Cleveland o sobre el baloncesto de NBA en general. José.
Hola, Jordi. Hemos tenido ocasión de hablar alguna vez vía email o algo por el estilo. Nunca de, bueno, en primera persona. Así que es un auténtico placer conocerte. Te consideramos uno de los nuestros en la liga, por supuesto, faltaría más. Y además, con mucho orgullo decir, mola tener eso de un entrenador en Cleveland. Molaba más, molaba igual, quiero decir, los años anteriores. Simplemente quería preguntarte, ¿tú nos vas a poder dar la visión realista de qué es LeBron para Cleveland ciudad? Para la gente que vive en Cleveland y para el estado de Ohio, ¿qué es LeBron James? ¿Y por qué ha sido tan importante la vuelta? Porque mucha gente cree que puede haber un poco de fariseísmo, un poco de hipocresía en la vuelta de LeBron, pero ¿es cierto que una ciudad como Cleveland lo necesita?
Sí, bueno, no sé si conocéis mucho pues los distintos estados, y Ohio en este caso es un mercado pequeño. Cleveland es una ciudad donde el fútbol americano es el deporte rey. Nunca, normalmente aquí los grandes mercados son los que se llevan pues la prensa, los fans. Un grande mercado como podría ser Nueva York, Los Ángeles, Miami. El hecho de tener LeBron pone que un mercado pequeño como Ohio pueda estar, el nombre de Cleveland puede estar en las noticias, no solo de Estados Unidos sino de todo el mundo, por lo cual es el valor que LeBron trae a la ciudad, y para la gente de aquí es un icono y es un ejemplo, porque no solo, como he dicho antes, no solo por el jugador que es y la gran estrella que es, sino también por cómo él se mueve con la comunidad, con ayuda a los niños que no tienen medios, pues para estudiar, hizo un programa de desarrollo para que muchos niños pudieran tener bicicletas, y esto en el fondo son las pequeñas cosas que hacen que él sea un ejemplo a seguir y que la gente esté muy orgullosa de una persona como él.
Iñaki, tu turno, tu pregunta para Jordi.
Hola Jordi, nos conocimos en Nueva Orleans justo antes del partido del Star de la Liga de Desarrollo, que te pregunté sobre la Liga. Felicidades, y sobre todo quería preguntarte, teniendo la edad que tienes y ocupando el cargo que ocupas, no te voy a preguntar por LeBron, ¿tú notas que la gente te mira distinto porque tienes 31 años o porque eres demasiado joven, como los cánones estos de, no, es que la veteranía y demás, y te vean aparte a un extranjero de 31 años siendo el jefe de todo en un equipo de Liga de Desarrollo? ¿Tú notas distinciones o no?
No, yo creo que, lo primero de todo es que el país en general y la Liga es un negocio muy competitivo.
Sí, eso sí.
Puedes estar un año dentro como un año fuera, más en el deporte en general, ya que se dicta por victorias y derrotas. Por mí, el hecho de ser joven y ser extranjero, evidentemente es un hándicap, pero yo siempre me lo he tomado como un reto. Al final, cuando a mí en este caso me han dado un trabajo, lo que me demuestra la franquicia es, me demuestran lealtad y confianza. Confianza y lealtad por haber estado 5 años trabajando para ellos. Y en este caso, pues yo creo, me demuestran que por mi trabajo y sacrificio, que no ha sido fácil, porque claro, han sido muchos cuerpos técnicos, han sido victorias, pero también muchas derrotas, por un periodo de formación, con lo cual es duro. Hay momentos mejores y momentos que no son tan buenos. Y al fin y al cabo, pues yo sí que entiendo que hay mucha gente que no te conoce personalmente, que como dices tú, pueden opinar y pensar, pero yo la manera que lo tomo es, yo ahora empezamos la Liga y la única manera que puedo hacer es demostrar con mi trabajo que soy válido para esto. Y evidentemente mi cuerpo técnico y la franquicia que nos pone a nuestra disposición todos los medios disponibles.
Pues Jordi, hablamos mucho de Pau, de Marc, Calde, Ricky, Claver, Ibaka. Esta temporada hablaremos de Mirotić, pero que sepas que a ti ya te consideramos como uno de los nuestros dentro de esta liga. Y que da gusto escucharte. Y que si te dejas, te llamaremos a lo largo de la temporada alguna vez más para que nos hables desde dentro de Cleveland y de tu visión de la NBA, ¿vale?
Muchas gracias, un placer y ya sabéis cuando queráis.
Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estar en PlayBasket.
Igualmente, un abrazo.
Pues Jordi Fernández con nosotros en directo desde Cleveland para hablarnos de los Cavaliers y de su visión de la NBA. De la visión global de la NBA vamos a terminar hablando con José y con Iñaki, a los que les voy a pedir una pequeña quiniela, así de estas rápidas que luego quedan grabadas al principio de temporada y se comparan a final de año si hay mucha piscina o no hay mucha piscina. Chicos, campeón de la NBA. Ajero.
Los Ángeles Clippers.
Iñaki.
Chicago Bulls.
MVP de la temporada. José.
Iba a decir Kevin Durant.
Oye, lo puedes decir.
Se va
a saltar un cacho, pero
no va a ser suficiente. No va a ser suficiente.
Si fuera valiente diría Russell Westbrook.
No va a ser suficiente. No va a ser suficiente. LeBron James.
LeBron. Iñaki.
Yo creo que Derrick Rose.
Vale.
Aunque es muy difícil.
Esto es matizable, pero bueno, mejor español en esta temporada. José.
No tengo ninguna duda de que va a ser Pau.
Iñaki.
Sí, estoy con José. Pau.
Y decepción global de la temporada. Me da igual que sea jugador, que sea equipo, lo que queráis. Ajero.
Decepción global de la temporada. Decepción global de la temporada. Decepción global de la temporada. Venga, vamos a pensar que Derek Fisher como entrenador de los New York Knicks.
Iñaki lo tiene más fácil porque claro, tiene tiempo para pensar mientras responde José.
Iñaki. Oklahoma, Scott Brooks, Russell Westbrook.
Madre de Dios, anda, que tú la tienes cogida bien con Oklahoma. Desde el principio hasta el final.
mira que
Ya, no, déjalo. Bueno, ¿con qué citas hay que quedarse de la semana, José, Iñaki? ¿Qué tenemos esta semana ya en Digital Plus?
A ver, José, empieza tú.
Yo, para empezar, empezamos con un Dallas San Antonio, que hay que ver qué dice la gente. Un Dallas San Antonio, por favor, no.
Hay que verlo, porque no. Le ponen el anillo.
Porque hay muchas cosas, hay la ceremonia del anillo, la cita importante también la tenemos con la cama, porque hay que recordar que los americanos todavía no han cambiado la hora y todos los partidos son una hora antes. El jueves yo debuto con un Cleveland Nueva York.
Joder, otro partidazo.
Y el viernes me parece que hay un Chicago Nueva York.
Con el que debuta Iñaki.
Esto hay que contarlo bien, a la una, madrugada del viernes al sábado a la una, el Jumbi es gratis, es un registro sencillo, toda la información está en canalplus.es/NBA, es un registro, se hace y ya puedes ver todos los viernes el partido de NBA que os hacemos en directo a través de Canal Plus Deportes gratis, esto es fundamental. Y por supuesto, Generación NBA Plus, los miércoles, todos los miércoles, y se puede ver en la web y se puede grabar con el iPlus y todo lo que queráis a través del hashtag Dormires de Cobardes y NBA Plus.
Dormires de Cobardes y la NBA, desde luego, así lo agradece. Eso sí, las ojeras son de valientes y estos dos van a tener ojeras para parar un tren en los próximos meses.
José, y Eurofighters el viernes.
También, hay que verlo todo. Ajero le vemos ahí en Eurofighter. Bueno, Ajero le vemos en todas partes, la verdad. Es una cosa ya...
Sí, ahora ya solo me falta empezar a ganar dinero.
Eso es a partir del 15º año de estar en todas partes. Y ni aún así.
Bueno.
José, un abrazo.
Un abrazo.
Iñaki, lo mismo, un placer.
Adiós, un abrazo.
Dejamos la NBA, lo siguiente va de Liga CB, de tertulia, protagonistas, ni os mováis.
Hola, soy Rui Fernández, jugador del Real Madrid de la Selección Española. Y nada, desde aquí pues deciros que escucho mucho Play Basket los lunes.
Vamos con el análisis en la tertulia CB, en donde concentramos a los cuatro sabios del baloncesto español. Una reunión en donde se junta tanto baloncesto que debiéramos tapizar de parquet y canastas el estudio para estar a la altura. No podrán quejarse los cuatro de que la presentación no me ha quedado pelota. Javier Seisón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco.
Lalo Alzueta, compañero de Televisión Española, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Óscar Quintana, comentarista de Televisión Española, en todas cosas, muy buenas.
Muy buenas, hola a todos.
Y Nino Buscató, hola Nino, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Xavi, solo tenemos ya tres equipos invictos en la Liga Endesa, ¿eh?
Pues sí, solo quedan los dos grandes, denominados así, Barça, Real Madrid y el Unicaja, que resisten con cero derrotas y, bueno, pues entra dentro de una cierta lógica, aunque, bueno, ahí está, ¿no? Equipos como UCAM Murcia, que solo tienen una derrota, o Río Natura Mombús también, pero sí, de momento, Barça, Unicaja y Real Madrid, por este orden y solamente por la diferencia, son los tres únicos equipos que después de cuatro jornadas resisten arriba en la clasificación.
Aunque al Barça Nino le tendríamos que quitar parte del mérito después del partido que se marcó en Guipúzcoa. Vaya partido malo, ¿eh?
Sí, bueno, es que para el Barça no llegar a 60 puntos es una cosa casi inexplicable, ¿no? Lo que pasa es que parece ser que fue un partido de que ya en el primer cuarto pues nadie acertaba nada. Y pues entonces, bueno, claro, el resultado lo pone. Pues yo pienso que es la suma de los dos, llega a 100 puntos. Y ver 100 puntos solamente en un partido contando los dos equipos, pues es un poco penoso, ¿no? Pero bueno, yo pienso que puede haber sido para el Barcelona pues un mal día, porque normalmente el Barcelona es un equipo que anota mucho más.
Entre tanto, Lalo y Quintana se cogieron un avión, se fueron a Tenerife y disfrutaron, Lalo, de un partido mejor que el del Barça, ¿eh?
Bueno, con más puntos, ¿no? Yo, de sinceramente, no he podido ver completo el partido del Fútbol Club Barcelona, pero esto, que yo sepa, cuando se inventó, se juega a meter una canasta más que el otro.
Sí.
Y el Barcelona hizo su trabajo. Otra cosa ya, podemos leer, obviamente, con la plantilla, el presupuesto que tiene el Barça, se le debe exigir más, pero el partido lo ganó, así que a partir de ahí, luego ya podemos entrar en la estética. Y dicho esto, pues sí, la verdad es que tuvimos la suerte de tener un partido con muchos puntos. Yo creo que es de agradecer que existan entrenadores y equipos en la liga que tengan la filosofía de Iberostar Tenerife, de ir a muerte y a cuchillo, esté el que esté delante, y meterle un ritmo. Yo creo que por momento, lo que pasa es que le faltó contener en cierto momento pues el torrente ofensivo del Real Madrid, pues, que es muy fácil decirlo, otra cosa es hacerlo, ¿no?
Sí, claro.
Pero tuvo con su propia receta arreones de casta y de juego rápido y eléctrico que al Madrid le costó en algún momento frenar, y yo creo que esto es de aplaudir y para que cunda el ejemplo.
Por cierto, Quintana, ¿el Madrid no va un poco a arreones en ese arranque de temporada también?
Sí, pero yo creo, ellos no te lo van a decir, ¿no?
yo al final de la entrevista con Lalo contaba un poquito hablando de dónde tienen el foco. El año pasado sí que tenían el foco puesto y mucho ritmo y jugar y dar espectáculo. Ya saben que a partir de febrero se empieza a decantar la temporada para ellos y que luego viene el playoff de la Euroliga y que luego viene la Euroliga y se juega en Madrid y finalmente los playoffs de la Liga Endesa. Entonces yo creo que tienen muy claro que el camino es muy largo, que hay que estar bien, pero creo que tienen una buena mentalidad, que no están tan finos como la temporada pasada porque han hecho nuevas incorporaciones, pero que tienen un equipo que compite, que les gusta la pelea y que se revuelven bien cuando está el partido en el barro.
Al final, todos, Xavi, te han hecho caso. Es decir, te pasaste el año pasado diciendo, ojito, estar tan pronto bien, ¿para qué sirve? Ojito, que el Madrid está muy bien pronto, ¿a qué le va a servir? Bueno, pues ahora el Madrid ha decidido, Chaisó, estar bien un poco más tarde.
Sí, y yo creo que acierta, ¿no? Yo creo que acierta porque, nos guste o no, un poco la competición está hecha para eso, ¿no? Es decir, yo creo que el Real Madrid el año pasado, y ya sería repetirnos un poco, pues estuvo
dilo otra vez.
Hombre, no, estuvo extraordinario en los tres cuartos de temporada, pero al final llegó agotado, y esto es así porque para mí la planificación no fue buena. Yo creo que este año...
Yo pongo un matiz a eso, Xavi, yo creo que si llegaran a la Final Four hubieran tenido la energía mental para llegar bien al final de liga. Yo creo que la Final Four es el punto de inflexión donde ellos notan el cansancio más mental que físico.
Sí, puede ser, pero es que, por ejemplo, este año al Barcelona le ocurre una cosa que Pascual, de alguna forma, no quería, y es que con el grupo que le ha tocado en la Euroliga, le ha obligado a estar un pelín mejor de lo que él quisiera, ¿no? De hacer unas cargas de entrenamiento más fuertes de lo que él quisiera, porque si tiene un traspiés puede quedarse incluso fuera, es difícil, pero yo creo que el Real Madrid está haciendo lo que tenía que haber hecho el año pasado, pero claro, luego, efectivamente, como decís, los resultados mandan, ¿no? Y si ganas una Copa de Europa, pues claro, todo eso se olvida, pero yo creo que fue así, efectivamente, Paco Jón.
Sí, yo déjame opinar una cosa del Madrid. Yo pienso que ayer se dio un caso importante para mí del Madrid, ¿no? Que un jugador que cada día, para mí, juega mejor y que tiene que ser clave en el Madrid, ya llevo mucho tiempo diciendo, Messi, ayer, con los minutos que estuvo en pista, fue el máximo anotador. Y esto, el Madrid, pienso que cada vez se va a estar dando cuenta de que este jugador tiene que ser mucho más importante y posiblemente lo sea cuando el Madrid esté en los momentos cruciales.
De todas maneras, para que no todo sea Madrid y Barça, Óscar Quintana, Blagota Sekulić, qué jugador, ¿eh? ¿Qué jugadorazo
sí,
tienen ahí?
Es un jugador que él cuando se siente importante, para entendernos todo, cuando es cabeza de ratón y no cola de león, da lo mejor de sí. Y lo vimos ayer, ¿no? Le costó entrar en la primera parte porque durante la semana no había entrenado y había sido por sus problemas musculares y de cadera, y finalmente en la segunda parte el tío se olvidó de sus dolores, se puso a jugar y apareció su mejor versión, y fue el parcial que ganó el Tenerife, ¿no? Que si hubiera sido la primera parte de ese parcial, hubiéramos visto un partido más reñido y mucho más disputado.
Y luego hay un jugador con el que Lalo tienen que estar muy contentos en Galicia, que es Maxi Kleber. Al margen de Corbacho, que Corbacho lleva 50 partidos metiendo al menos un triple, tratando de amenazar el récord de Rudy Fernández, pero realmente Maxi Kleber es una cosa a estudiar, ¿eh?
Bueno, lo decíamos al principio de la temporada, ¿no? Que era uno de los jugadores jóvenes, como Bertans en Baskonia, y como un ramillete de jugadores jóvenes con proyección de futuro, porque además, si algo bueno tiene los tiempos de crisis y de aperturas económicas es que hay que darle el ingenio y trabajar aún mucho más en la búsqueda de talentos a un precio asequible, y eso pues lo tiene la juventud. Lo de la primera jornada puede parecer un espejismo, pero obviamente el rendimiento que está ofreciendo, insisto, siendo todavía un jugador en formación, porque está en edad de formación, tiene unas condiciones brutales. Ya dijimos la semana pasada que con lo poquito que se le ha visto en Río Natura Sobradoiro, ya hay equipos que tienen puesta su mirada en Maxi Kleber y en su evolución, y desde luego se tienen que congratular de esto en Santiago, porque es un jugador de esto que está tan de moda, ¿no? Los cuatro polivalentes.
Correcto.
Hace de todo y casi todo bien.
Ese tipo de jugador es Maxi Kleber. Y luego están los viejos rockeros, Javier Seisó, estilo San Emeterio, que son capaces de marcarse un 32 de valoración para sacar al equipo del pozo, ¿eh?
Bueno, y además yo me alegro especialmente por Fernando San Emeterio, que es efectivamente, como tú bien dices, viejo rockero, pero que está ahí, ¿no? Y que, fíjate tú, su concurso lo que ha hecho, como diría aquel, es ayudar y mucho a que respire un poco el Baskonia, ¿no? Porque si se llega a meter con 0-4, tendríamos un problema. Bueno, yo creo que el problema no está solucionado, pero porque va a fichar, yo entiendo que va a seguir por una línea de fichaje, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Sus 15 puntos, no ha sido MVP de poco, porque Sakic, este del bruchador, este que hace una semana no conocíamos aquí.
Nadie.
Que
se, o sea, por lo menos yo no.
No, en Manresa, y le metió 29 puntos al Moraván, pues ha sido el MVP, pero si no, lo podría haber sido casi San Emeterio, ¿eh?
Mm-hmm. Y luego está, por ejemplo, Nino, lo del Estu, que yo no sé si puede vivir otra temporada con problemas. Todavía estamos muy prontito en el año y todavía está por ver, pero no le auguro yo que vaya a ser una temporada del todo tranquila al conjunto de Chus Vidorreta, ¿eh?
No, cuando parecía que tenía un equipo muy arregladito y que las cosas le iban a ir mucho mejor que el año pasado, pues este principio de temporada no está siendo el equipo que todos esperábamos. Vidaurreta es un entrenador que seguramente arreglará sus cosas. Salgado, Nacho Martín, son jugadores que tienen que aportar un poco más, supongo que aportarán, y entonces a partir de aquí yo pienso que Estudiantes tiene que empujar hacia arriba, porque realmente si empiezan a perder partidos, muchos partidos al principio, también el nerviosismo impera a los equipos y entonces es cuando los jugadores no rinden lo que tienen que rendir, ¿eh?
Se ha lesionado Quintana Birsevic y me chiva Marta Casas que van a por un 5, pero sí o sí, ¿eh?
Sí, van a por un hombre más en el perfil de 5, que les dé un poco más de seguridad, que puedan adelantar líneas, que les dé un poco de rebote para poder correr y encontrarse un poco más cómodo el equipo y que aparezcan pues, esos jugadores que estaba diciendo ahora Nino Buscató. Mm. Bueno, yo creo que de la jornada también hay que destacar eso, ¿no? Lo que decía antes, la victoria de la Barba Alcucha y la victoria sobre el Bruxador, ¿no? Y desgraciadamente por Guipúzcoa Basket y Baloncesto Sevilla que van con 0-4 y que ya esas rachas negativas a partir del 0-5 es un problema sobre todo mental más que de confianza de juego, sino que mentalmente empiezas a sentirte atrapado y es un problema para muchos clubes salir de ese agujero mental.
Y hay dos equipos, Lalo, que están sorprendiendo por arriba, o entre comillas, que son UCAM Murcia y Obradoiro, que están 3-1 en los dos casos. Que, bueno, es bonito que haya dos equipos que se cuelen ahí entre los grandes y digan, hey, aquí estamos nosotros para tocar las narices, ¿eh?
Bueno, para tocar las narices, para quemar lo que es suyo, ¿no? Porque muchas veces parece que es que hay plazas nobles de la liga que están reservados solo por unos cuantos nombres.
Claro que sí.
Y tienen cualquier equipo, de los de abajo o de los de arriba. Cuando llega un nivel de estabilidad más o menos aceptable y decente, al final hay un momento en la vida en el que, chico, hay que mirar para arriba. En algún momento hay que mirar, pues ya vale, muy bien, ya no estamos peleando por el descenso, gracias a Dios. Las temporadas más o menos las estamos capeando con relativa solvencia y en el club alguien tiene que dar ese paso de valentía y también obviamente hacer un pequeño esfuerzo económico mayor y tener ese arrojo de decir, bueno, pues ya está bien de mirar abajo, vamos a mirar para arriba en este caso. Esto acaba de empezar, hay que decirlo todo, llevamos solo 5 jornadas, pero ese paso adelante tras 4 jornadas parece, insisto, que lo quieren dar estos dos equipos. Desde luego, candidatura han presentado y vamos a ver si la gasolina les dura.
Nos está esperando un protagonista desde Andorra y ahora le voy a preguntar a Javier Seiso por ello, por el proyecto de Morabanca Andorra, pero antes quería hacer hoy una cosa un poco diferente en la tertulia de la ACB. Quería preguntaros por alguien de la NBA, por Michael Jordan, porque se lo iba a preguntar a Jero, se lo iba a preguntar a Iñaki, pero ya les tengo muy machacados con la figura de Jordan. Entonces he dicho, voy a trasladar a la tertulia de la ACB el recuerdo que tienen esta gente de Michael Jordan y la importancia que ha significado para ellos el que Jordan haya estado en el mundo del baloncesto. Así que el pasado domingo se cumplieron 30 años del debut de Jordan y le quiero preguntar a Saiso, a Lalo, a Oscar y a Nino por su recuerdo y la importancia que ha tenido esta figura dentro del baloncesto. Xavi, como siempre, vas a empezar tú.
Bueno, pues figura capital. Para mí el mejor jugador de todos los tiempos hasta ahora, Michael Jordan. Y mi recuerdo, ese tiro, esa foto en el campo de Utah Jazz, con las caras de la gente horrorizadas debajo de la canasta, viendo cómo era una canasta ganadora y que le daba un título. Para mí esa foto resume todo lo que fue la carrera de Jordan, que se las jugó todas las buenas, y para mí ha sido un ejemplo a seguir para todos.
Lalo.
Yo para mí, la canasta de Jordan, para mí obviamente también es el mejor de toda la historia, y es más, ya vaticino, de tiempos venideros. Me da igual quien venga, porque solo habrá un Jordan y solo ha existido un Jordan. Y a partir de ahí, es una canasta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles contra España, no en la final, en el primer partido, en el que sale volando, salen a taponar, creo que es Fernando Romay, y no me acuerdo quién, no sé si es de la Cruz, o alguien sale a la altura de las letras en un lateral de la zona y como si fuese colgado de un hilo, esa jugada es de analizable por Iker Jiménez. Porque hay un lente paranormal que sujeta a Jordan hasta que cruza al otro lado, se cambia el balón de mano, se lo pone bajo el sobaco en la derecha y cruza al otro lado del aro, se cambia el balón con una naturalidad absoluta, como si fuese un tramoyista, y la casca con la izquierda. Yo eso no lo había visto en mi vida y no lo he vuelto a ver.
Ni lo vas a volver a ver. Quintana.
Bueno, yo creo que es un grandioso jugador que además coincidió con el boom de la mercadotecnia en el baloncesto y consiguió expandir este deporte y sobre todo la NBA, ¿no? Que era donde jugaba y está claro que fue conocido mundialmente, ¿no? Se le podía comparar en popularidad pues con Maradona, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que sobre todo destacar
muchas cosas, pero cuando deja el baloncesto y se va al béisbol y vuelve otra vez al baloncesto y en cuestión de menos de un año vuelve a dominar la liga y vuelve a hacer que su equipo gane otros tres anillos, indica la mentalidad y la intensidad con la que jugaba y la exigencia que sometía a sí mismo y a sus compañeros para conseguir el objetivo de ser los mejores.
Nino.
Yo siempre que veo a Jordan me acuerdo mucho de un Jeep que arranca y para como él en el baloncesto es arma principal, un jugador que sabía flotar en el aire y que además era un jugador elegantísimo jugante. Quiere decir de que tenía todas las cualidades por llegar a ser el mejor jugador de la historia.
Alguien que nos ha marcado a todos, a todo el que le guste el baloncesto, año después de Jordan. O sea, es que es así, no hay manera de verlo de otra forma. Y bueno, decías, Aiso, que nos está esperando un protagonista de Andorra. Quiero que me digas qué proyecto le ves al equipo de Moraván. ¿Tú cómo lo ves? Que lo tienes más cerca y has estado, digamos, hombre, no involucrado, pero sí muy, muy cerquita de ellos.
Sí, es un buen proyecto, ¿eh? El proyecto de Andorra es un buen proyecto, un proyecto donde hay dinero detrás, donde hay esperanzas de salvar este año la categoría, porque ha habido muchas expectativas de incluso meterse en la Copa, el playoff y tal. Yo creo que el Moraván Andorra va a sufrir un poco esa inexperiencia en la ACB, de hecho ya le está pasando, pero es un equipo que si mantiene, saben a lo que juegan, para entendernos, ¿no? Es decir, tienen la mecánica de Joan Peñarroya, saben a lo que juegan, tienen ahora un problema con Víctor Sada, que tiene un problema en la espalda y vamos a ver cómo se recupera o no, es un jugador franquicia, pero yo creo que el Andorra se va a salvar, que el Moraván Andorra se va a salvar y que incluso si van cogiendo confianza pueden estar en el límite de los 8 primeros para jugar la Copa, aunque creo que en este primer año va a ser muy, muy difícil.
Bueno, Xavi, pídeme una doble con queso, ¿vale?
Muy bien, ahí voy. Es que está, ahí voy, ¿eh?
Estás
ahí
en un burger, que se ha metido en un burger, que lo sepáis, para que suene mejor el teléfono.
Por cierto, puedo pedir, Paco, una cosa a Óscar, que ya se lo pido ahora, que es para a final de temporada para mi museo, que cada vez es más amplio, a ver si me puede firmar una camisa esa de las suyas, con las de las transmisiones, Óscar.
Cuenta con ello, maestro, y saldremos en el fotocall con Lalo y me hace la entrevista y le damos el balón y la camisa.
Joder, vamos, anda, que este por trincar es capaz de cualquier cosa, Saison.
Pero si no hay comida o cena en Canarias, en la Copa no hay camisa, ¿eh?
Eso está hecho y ya, mira, aquí ya públicamente lo digo. Sí.
Bueno, a ver, decirlo públicamente, Saiso, ya ha perdido todo el valor para ti. Tú has dicho públicamente tantas cosas que no has cumplido que da igual, o sea.
Vamos a ir al mejor McDonald's de Gran Canaria.
Bueno, no sé yo si vamos a llegar a tanto, ¿eh? Ya veremos.
A tu plan.
Sí, sí.
Saiso, sí. Como diría el entrenador de Chelsea, hipócrita.
Que lo sepas, Saiso. Hala, tú pide unas patatas grandes, por ejemplo.
Para todos vosotros, vuestra salud.
Un abrazo, Saiso, Lalo, Nino, Quintana, hasta luego.
Adiós.
Vámonos a Andorra, anda, que nos están esperando.
Los viernes molan, pero los lunes con Play Basket molan aún más.
Hablábamos en el cierre de la tertulia de Moraván Andorra, lo hacíamos con Javier Saiso, que es un hombre que conoce muy bien al equipo andorrano, pero bueno, para profundizar un poco más, y lo va a hacer un poquito más que Javier Saiso, tenemos a un jugador de esa plantilla, de un equipo que yo creo ha regresado a la Liga Endesa CB para quedarse. David Navarro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Imagino que todavía le están dando hoy vueltas a la derrota de ayer en Manresa, ¿no?
Sí, a ver, sabíamos que era un partido importante para nosotros y para ellos también. Y bueno, tuvimos el partido, creo que controlado en el tercer cuarto, pero al final se nos escapó.
Al final, yo creo que tenéis más o menos en la cabeza que os sobró el último cuarto, ¿no?
Sí, quizás, no sé si nos faltaron fuerzas o, bueno, qué es lo que pasó, pero hubo un momento que vinimos abajo, ellos reaccionaron bien y ya luego ya no fuimos capaces de volver a girar el marcador. Y bueno, una derrota que tampoco hay que darle más importancia, es un campo difícil, pero bueno, hay que seguir, todavía queda mucha liga.
Llevamos, desde luego que queda, porque llevamos solo 4 jornadas. ¿Cómo calificarías el arranque de la temporada para vosotros, que lleváis una victoria conseguida y 3 derrotas?
Bueno, no sé, lo diríamos un poco irregular, ¿no? Porque, bueno, si hubiéramos tenido partido ayer sería bueno, con la derrota de ayer ahora no te puedo decir que es bueno, pero bueno, hay que seguir. A ver, el equipo no está mal, hemos tenido el partido de Bilbao aquí muy cerca, que hubiera sido otra victoria también, pero bueno, hay que seguir trabajando, todavía quedan cosas que mejorar el equipo todavía hay que acabar de acoplarse, pero bueno, hay que seguir y queda mucha temporada.
Estamos hablando en Play Basket con el protagonista de la victoria de Andorra, porque la victoria en esta temporada, la primera victoria después de mucho tiempo en la ACB, llegó de tu mano, de una canasta en el último segundo del partido contra Baskonia, ¿eh?
Sí, 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 la verdad que, bueno, estuvo muy bien para mí, bueno, un momento importante porque, bueno, a conseguir una canasta que da la victoria al equipo y bueno, y coincidió que era la primera victoria después de tantos años en ACB, sí. Contra un rival como Caja Laboral, pues bueno, fue un momento bonito para mí y también para el equipo, que era nuestra primera victoria de esta temporada. Pero bueno, ahora ya estaba olvidada, esta semana ya estábamos pensando en Manresa y ahora, bueno, con un poco otro sabor después de la derrota de ayer.
No, dime qué se siente cuando uno marca una canasta así, debe sentirse flotar, ¿no?
Sí, al momento es lo típico que se dice, que no eres consciente de lo que pasa, ¿no? Pero es la verdad, ¿eh? En aquel momento yo creo que estás metido en el partido, estás concentrado y un poco las cosas fluyen solas. Es el día siguiente quizás cuando la ves muchas veces repetida que te das cuenta de la importancia de la canasta, ¿no? Pero al momento quizás los nervios los lleva más la gente que lo ve desde fuera, pero dentro estás tan metido que la cosa va sola.
Oye, viendo jugar desde fuera sí que parece que sois un equipo alegre, que sois un equipo divertido, que queréis un baloncesto atractivo. Esa es la impresión desde fuera. ¿Desde dentro cómo lo afrontáis vosotros?
Sí, es un poco así. El año pasado ya éramos un equipo así, seguimos un poco importante la plantilla y bueno, Joan también es un entrenador que le gusta tener un juego alegre donde se puede tirar en el contraataque un triple si hace falta, si en buena posición pues se tira, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en esta liga nos va a costar más porque para poder jugar así hay que controlar el rebote y a veces es difícil, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, hay que luchar, intentar conseguirlo porque jugando así nosotros es como nos gusta y cómo vamos a conseguir victorias.
Uh-huh. Tenemos un país entero detrás, ese ha sido el lema del equipo este verano. ¿Se siente todo ese apoyo o se siente la responsabilidad de tener un país detrás?
Sí, a ver, claro, la verdad que hay mucha ilusión. El año pasado ya se hizo un proyecto para intentar conseguir el ascenso, se consiguió y después de todo el apoyo que se ha recibido del país, pues bueno, ahora se nota, ¿no? Esto que el país está volcado en el baloncesto y hay ganas de ver buen baloncesto. Y bueno, es lo que tenemos que hacer, intentar dar espectáculo, que venga la mayor gente posible a ver los partidos y bueno, intentar darles buenas victorias para que lo disfruten más.
Yo creo que el lema de fondo también podría ser, hemos venido para quedarnos, ¿eh?
También, claro, a ver, a nadie le gusta con lo que ha costado llegar hasta aquí, pues a intentar que dure los máximos años posibles, ¿no? Y esta es la primera temporada, que sabemos que es complicada porque hay que adaptarse a una nueva liga y hay jugadores nuevos que todavía no la conocen del todo bien y será difícil, pero bueno, yo creo que la plantilla es buena, sabemos de los que estamos aquí de tiempo, sabemos que es complicado, pero yo creo que somos muy capaces de conseguirlo.
Yo creo que habéis formado un buen equipo, y un equipo con buen rollo, con Ivanov, con Sada, con Jordi Trías, contigo. El equipo, así, dicho así, tiene buena pinta, ¿eh?
Sí, muy buena pinta. La verdad que a mí personalmente me gusta mucho. Yo creo que han hecho muy bien las cosas. El bloque del año pasado es bueno y luego los fichajes nuevos también son de mucha calidad y nos van a aportar mucho, ¿no? Ahora hemos tenido la mala suerte de Víctor Sada, que anda con molestia en la espalda, y a ver si puede recuperarse pronto porque, bueno, nos va a ser de gran ayuda.
¿Cuál es el partido que te apetece jugar dentro de esta Liga ACB? Supongo que todos, pero ¿hay alguno que te apetezca jugar especialmente o algún jugador contra el que te apetezca jugar especialmente?
A ver, en general a mí ya jugar en la Liga Endesa ya me gusta mucho, ¿no? Porque sí que es verdad que ya he jugado algunas temporadas, pero no he tenido una carrera regular donde he podido estar varias temporadas. Y bueno, ya me apetece pues estar unos cuantos años disfrutando de esta liga, ¿no? Y bueno, he jugado con casi todos, ya no es una novedad ahora para mí elegir cualquier equipo, pero bueno, sí que a lo mejor te diré que al ser de Cataluña, haber visto mucho el Barça por la televisión, pues sí que es un rival especial para mí, ¿no? Pero bueno, tanto Barcelona como todos, ya te digo, voy a intentar disfrutarlos al máximo y jugar lo mejor posible.
Ese partido contra el Barça de Navarro contra Navarro, ¿eh?
Exacto, sí. No tenemos nada que ver, ¿eh? No somos primos ni nada, ¿eh? Ya me gustaría.
¿Tenéis algo que ver? Que es que los dos sois buenos jugadores.
Ah, bueno, no sé si llego al nivel de Navarro, pero bueno. Lo veo complicado, queda mucho todavía para llegar a ese nivel, yo creo.
Bueno, de momento ya hay algo en común, los dos jugáis al baloncesto, os apellidáis Navarro y estáis en la Liga Endesa, son tres cosas.
Somos morenos los dos.
Ya hay cuatro. Y si seguimos tirando, lo mismo encontramos una quinta, ¿eh? Vete tú a saber.
Sí, sí.
Bueno, que David, que ha sido un placer charlar este ratito contigo, que os vaya muy bien en Andorra y que los lemas sigan, el de hemos venido para quedarnos, que he puesto yo, y el de sentimos detrás la fuerza de un país, que estoy seguro de que la sentís.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues deseando lo mejor al Morabanca Andorra, cerramos el baloncesto masculino. Nos queda un cachito de programa todavía, con baloncesto femenino, concurso, agendas y aún otras cosillas.
ACB, NBA, Liga LEB, baloncesto femenino, todo eso y mucho más en Play Basket.
Y ahora ni más ni menos que baloncesto femenino, que es la parte que nos queda también por hacer en el programa, bueno, antes de los concursos y antes también de la agenda de la semana. Isa Sánchez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que tenemos líderes a dos equipos invictos, Guernica Vizcaya y Spar Girona. Bueno, para mí, un poco inesperados, ¿eh?
Sí, inesperados, pero bueno, todo el mundo pensaba que Perfumería Avenida pues iba a ganar todos los partidos, pero bueno, a mí tampoco me sorprende, porque conozco muy bien de cerca al entrenador del Guernica, que es Mario López, que está conmigo en la selección U17 de ayudantes de Víctor, y no me sorprende que estén allá arriba, porque es un muy buen entrenador y lleva a esta jugadora desde hace mucho tiempo, y es un equipo conjuntado y que así lo está demostrando, con jugadoras de una talla inmensa como Tyrone Mosby, que tiene una valoración de 23,5 por partido y lidera también en puntos con 18,5.
Uh-huh. Al margen de Mosley, la verdad es que la MVP de la jornada ha vuelto a ser Vanessa Gidden, creo, ¿no?
Sí, exacto. Vanessa Gidden, bueno, es la jugadora estrella ahora mismo, ¿no?, del Spar City League Girona. Y esta sí que es la que lidera de MVP acumulados en toda la competición, con 41 en esta jornada, que se la ha hecho ni más ni menos al Guipúzcoa UPV, con 25 puntos y 14 rebotes. Y lleva una media en los cuatro partidos que llevamos de 29 de valoración, siendo la máxima valorada de toda la competición.
Uh-huh. Hablabas de Perfumería, bueno, al margen del tropiezo al principio, sigue en la senda de las victorias, ¿no?
Sí, sigue ya naciendo de la victoria, es normal, tiene plantilla para ello. Y bueno, ahora se ha abierto una pequeña brecha entre los cuatro primeros y el resto. Guernica y Girona, como bien hemos dicho, están invictos. Y después está el Club Baloncesto Conquero, tan solo tiene una derrota, y Perfumerías Avenida tiene otra. Entonces, y el resto ya, pues, tienen dos derrotas o más. Uh-huh. Se ha abierto la primera brecha, y después en la parte baja de la tabla, pues, Rivas Ecópolis es una pena, porque el partido de la jornada 3 casi vence al campeón, al que ahora mismo está campeón, al Guernica. Un partido muy bueno, aparte de dos de las jugadoras, de Ángela Salvadores y de Gabi Ocete, pero bueno, no pudieron llevarse esa victoria y una vez más pues ha sucumbido en esta última jornada.
No, en la última no es que haya sucumbido, Isa, es que le han dado un repaso, sí, que ha sido 80-55.
Sí, 80-55 contra el Club Baloncesto Conquero. Sí, el campeón de la liga pasada, pues aún no conoce la victoria. Ten en cuenta que es un equipo muy joven, sí, que tiene muchísimas jugadoras que son juniors y muy pocas profesionales. Y bueno, José Ignacio está haciendo lo que puede con estas niñas, casi el otro día dar la sorpresa en casa. Bueno, es un equipo que tiene que mejorar mucho para volver a la senda de las victorias.
Oye, para que no todo sea competición nacional, ¿cuándo empieza la competición europea? Es la semana que viene, ¿no? Creo.
Exacto, el 5 de noviembre.
Uh-huh. Y solo con, sí, Perfumerías, ¿no?
Solo con Perfumerías, esa es la pena. Que solamente Perfumerías es el único equipo español y juega contra el Beretta Familia el día 6 de noviembre. Y bueno, a ver si comienzan con victoria.
Uh-huh. Bueno, pues la semana que viene analizamos un poquito más de cerca la Euroliga. Esta semana le hemos pegado un repaso así solo para situarla en las fechas, para que no se nos pase tampoco. Y la pena es eso, que la crisis económica acabó con Rivas y la posibilidad de que tuviéramos dos equipos en la Euroliga. Pues nada, Isa, abrígate, ¿eh?
Sí. Que tonto, ya que lo iba a decir.
Es que esto de coger el teléfono nada más salir de la ducha, la verdad es que me lo chupo. ¡Un beso!
Venga, un besito.
Recta final del programa.
Hola, soy Pablo Aguilar y estamos escuchando Play Basket.
Y lo que escuchamos ahora es el resultado de nuestros concursos, porque ya hay que decirlo en plural. Hasta hoy teníamos el Supermanager dentro de la Liga CB, y desde hoy vamos a tener también la Liga Fantasy Plus, bueno, con la NBA ya para tirarlo, para abordarlo, etcétera, etcétera. Paloma Monreal, muy buenas.
Hola, Pacojo, muy buenas.
¿Cómo van las cosas en el Supermanager, lo primero de todo?
Bueno, en el Supermanager seguimos con el mismo líder de la semana pasada, la Perla Negra, que ya tiene 743 puntos, aunque esta semana ha ganado uno que tiene un nombre bastante curioso. Mire el Instant Replay para rehacer este equipo.
¡Qué bien! ¡Qué crack!
Sí, bueno, ha hecho 215 puntos.
Yo he hecho 126.
eso es. Segundo, Michurri 9.
Michurri
9, 212,40. Y tercero, La Perla Negra, con 209,80. Y eso, como te digo, sigue líder, seguido de los últimos serán los primeros, 702 puntos. Y Yellow Purple 3. Bueno, 3 y 3, 697 puntos.
Viene a ser lo mismo, 3 que 3.
Mira, ay, te voy a decir un dato, es que esto tengo que decirlo.
Venga,
porque
ver,
me ha hecho mucha gracia.
Bueno,
sigue Marta de líder en Martha's Team, en nuestra
liga,
con 596 puntos, que está en la posición 268 de la general. Pero es que, Paco Jo, tú con 486,
estoy
con 20...
1.500 y pico.
1.525, entonces bueno. Yo digo a esto.
No está mal, estoy en el centro de la tabla de la clasificación. Somos 2.800, 1.500, bueno, más o menos ahí.
Más o menos. Bueno, y el Fantasy, que hemos dicho.
Vamos a situar a la gente, que es la Liga Fantasy Plus, y sobre todo cómo se pueden apuntar. Los regalos básicamente van a ser los mismos que el año pasado para el campeón. Un balón, una camiseta y una sudadera, que es lo que podemos darle. Y si podemos sumar algún premio a lo largo de la temporada, lo iremos haciendo. Pero ¿cómo participar, Paloma?
Bueno, a partir de mañana, porque hoy ya hemos hecho las gestiones, entonces ya mañana va a estar disponible y es muy fácil, porque si has jugado el año pasado, este año es igual. Tenemos el mismo nombre y la misma contraseña, usuario PlayBasket y contraseña PBSER. Pero ya mañana en Twitter ya lo colgamos todo para que la gente lo tenga accesible.
Vale, pues ya a partir de mañana podéis hacer los equipos también en la Liga Fantasy Plus y repasaremos. Yo es que el año pasado había delegado en alguien para hacer el equipo, en Luis. Entonces este año yo voy a delegar en Aitor, a ver qué tal se me da hacer el equipo de la NBA con Aitor en la Liga Fantasy Plus. Asiente con la cabeza de Aitor Gómez, lo que significa que es posible una de dos, o que no tengamos equipo o que vayamos los últimos. Pero bueno, los últimos serán los primeros. Así que con Aitor vamos a repasar la agenda. Gracias, Paloma. Hasta luego.
A ti.
Tanto sí, Aitor, exactamente qué significa.
A ver, una aclaración, claro, sois muy cachondos.
Gracias.
No os dais cuenta de que sí, esto lo grabamos el lunes, pero si decís lo de mañana, el que escuche en el podcast el miércoles va a decir, pues mañana jueves ya...
No, pero eso es fácil, porque claro. Hay una cosa que no caduca, que es el Twitter. Si a partir del martes lo ponemos en Twitter, buscando los Twitter de
PlayBasket... Pero tú sabes la de gente que nos escucha que no sabe ni lo que es el Twitter.
Muy poca, muy poca.
Hay gente que todavía no sabe lo que es
muy
el Twitter.
Muy poca, Aitor, muy poca.
Y se puede vivir sin el Twitter.
Que esto es podcasting, la gente está muy enganchada a las redes sociales.
Estás
la gente
muy metido con lo de la nueva web y todo este rollo, te está atrapando, ¿eh?
Sí, a ti también. Te veo que a ti te está atrapando más bien de lejos. Tú estás huyendo.
La fantasy no, pero lo de la web sí.
Bueno, va, a ver, que me atrape la agenda, que hoy me voy a divertir con los nombres de los equipos.
Pues me gustaría decir lo contrario, pero tiene toda la pinta.
Venga, va.
Lo primero, como siempre, la Eurocup, miércoles 29, 6 de la tarde, Virtus Roma, Baloncesto Sevilla. 7 y media, Telecom, CAI Zaragoza. Y a las 8 y media, JDA Dijon, Herbalife Gran Canaria. Digo JDA, desconozco si son las siglas, si es una palabra francesa, lo desconozco.
Dijon no sabemos si es la mostaza o...
JDA no lo sé, y Dijon pues sí, suena francés. Y jueves y viernes llega la Euroliga, tercera jornada. Jueves 30, 7 de la tarde, Zvezda Telecom, este es otro Telecom, Valencia Basket, y a las 9 Real Madrid, Nizhny Novgorod.
Está Telecom muy metido en esto.
Muy metido, metiendo mucha pasta. A ver si un saludo de PlayBasket a toda la gente de Telecom.
Podría ser PlayBasket Telecom perfectamente.
Lo que necesiten. Y a las 9 te he dicho, sí, el partido del Real Madrid. Y el viernes los otros tres partidos de los nuestros. A las 8 y media Laboral Kucha Galatasaray, y a las 9 menos cuarto los otros dos partidos. Barça, Turov, Zgorselec, y joder. Y Unicaja, Limos.
O sea que le has puesto Gotele al de...
Te soy sincero, se escribe de una manera y yo me lo he escrito como yo creo que
podido?
Se
lee. Vale, venga.
Turov, Zgorselec.
Vale.
Y el fin de semana, la quinta jornada de la Liga Endesa CB. El sábado, dos partidos. Vamos a las 9 de la noche. Morabanca, Andorra, Herbalife, Gran Canaria y Bilbao Basket, Baloncesto, Sevilla. Y para el domingo, todo lo demás. 12 y cuarto, CAI Zaragoza, UCAM, Murcia y Unicaja, Guipúzcoa Basket. A las 12 y media, Barça, Juventud. A la 1 menos 20, Real Madrid, Valencia Basket. Partidazo. A la 1, Río Natura, Monbus, Iberostar, Tenerife. A las 6 de la tarde, Laboral Kucha, Labrusa, Dormanresa. Y a las 6 y media se cierra la jornada con el 20 Estudiantes, Montaquit, Fuenlabrada.
Por favor, no digas lo del correo.
Vale.
Porque es que lo tenemos saturado y Twitter. No sabemos entrar. Es un horror esto lo que nos está pasando.
Digo que estamos en Twitter, @PlayBasketSer, que estamos en Facebook, en PlayBasket, y que, como no puedo decir lo que tengo aquí apuntado, pues que estamos, que tenemos nuestra...
PlayBasket@gmail.com, ¿no? Ese es el que...
No.
PlayBasketSer@gmail.com.
Ah, ese es el bueno.
Ese,
vale,
no, pues el bueno no. Es el que podemos abrir, porque en el otro no parece que no.
Bueno, pues qué sé yo, mándame lo que sea, por Twitter tal. Y que
mandadnos
tenemos
abrazos.
Cadenaser.com, que le dais ahí la pestañita de PlayBasket y tenemos todo bien ordenadito y bien bonito para que lo disfrutéis. Esto de la web es fantástico, maravilloso.
Fantástico, ¿no?
Un abrazo a la señora web.
Nos vamos. Se acabó lo que se daba, pero de momento no os preocupéis porque en 7 días regresamos con más y mejor en este equipo de locos por el baloncesto en la edición, atención, qué bonito el número, 275 de este programa, que será el cuarto de esta sexta temporada de Play Basket. Y como es de bien nacido ser agradecidos, agradecemos a Marta Casas, que es la subdirectora general del programa, a Aitor Gómez y Javi Blanco, que son adjuntos a la subdirección, y al resto del equipo con Juan Carlos Ingelmo en la parte técnica. También gracias a los que nos siguen por Twitter, en donde estamos convencidos de que vamos a llegar a los 15.000 este año, estamos por encima de los 13.000, y por Facebook, en donde con humildad pensamos llegar a los 7.000 durante este año, estamos por encima de los 6.000. No me enrollo más, si os ha gustado quedamos en el mismo sitio cuando vosotros queráis, que es la ventaja de radio por internet y los podcasts. Ha sido un placer retomar este Play Basket esta semana para todos vosotros. Abrazos y besos a mogollón, hasta luego. Your time.